Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 68 de la Sura de los Grupos.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
Se tocará la trompeta y los que estén en los cielos y en la tierra caerán fulminados, excepto los que Alá quiera. Se tocará la trompeta otra vez, y aquí que se pondrán en pie, mirando.
La semana pasada dijimos que Dios el Creador tiene el poder de restaurar a la vida en su forma original a todos los seres después de que murieron, y sus cadáveres se convirtieron en huesos y en polvo, lo que significa que el día de la resurrección es la manifestación del poder divino y la realización por parte de los no creyentes de la verdad que habían despreciado en su propio perjuicio y que no les servirá en el día del juicio. En ese día los rollos de los hechos serán presentados y entregados a todos, con los justos recibiendo en su mano derecha y los malhechores en su mano izquierda. Nadie será perjudicado, ni siquiera el menor, por el Señor todo misericordioso. La ley a que le recitamos ahora dice que todo morirá al tocar la trompeta. En otras palabras, Dios Todopoderoso ejerce un dominio absoluto sobre el mundo de la existencia y cuando todos mueren, mantiene vivos a los que quiere. Según las narraciones, el arcángel Gabriel, junto con el ángel Miguel e Israel, el ángel de la muerte, así como ciertos mártires, permanecerán vivos. Por lo tanto, todos los seres animados mueren inmediatamente en el fin del mundo, y después de un interludio, la trompeta sonará por segunda vez y todos los seres humanos se levantarán repentinamente y esperarán a contar la resurrección. Estas son expresiones delicadas sobre la manera del fin del mundo y el comienzo de la resurrección.
De esta ley aprendemos que, primero, la vida no carece de propósito y, dado que tiene un principio y un fin, la resurrección por la fuente de la vida, es decir, Dios Creador Todopoderoso, es inevitable para el juicio final, para que los virtuosos sean recompensados y después de mucha misericordia mostrado a los pecadores por el Señor que todo lo perdona, los incrédulos y los más malvados son castigados. Segundo, el sonido de la trompeta será tan ensordecedor que todos perecerán, mientras que el segundo toque de la trompeta será de una naturaleza diferente y resucitará y todos se darán cuenta del poder de Dios.
La siguiente aleya que escucharán es la 69 de la sura de los grupos.
La tierra brillará con la luz de su Señor. Se sacará la Escritura. Se hará venir a los profetas y a los testigos. Se decidirá entre ellos según justicia y no serán tratados injustamente.
La frase árabe Binur Rabet Ha, es decir, con la luz de su Señor, significa que esa podría ser la luz de la verdad y la justicia con la que Dios Todopoderoso ilumina la tierra ese día, o una luz más poderosa que la del sol, que se creará divinamente en ese día. Behar al-Anwar, Alame Mohammad Bager, dice: la tierra será iluminada con justicia divina en el día de la resurrección, ya que la justicia es la luz de la tierra. El fallecido exegeta contemporáneo del Sagrado Corán, Alame Seyyed Mohammad Hussain Tabatabai, en su monumental obra Al-Mizan, dice: la iluminación de la tierra por la luz divina se considera una de las características del día de la resurrección, que es descubrir los velos y la manifestación de la verdad detrás de las cosas y los actos humanos, incluidos el bien, el mal, la obediencia, la desobediencia, la verdad y la falsedad. La ley ya luego se refiere al registro de los hechos diciendo que ese día cualquier cosa que una persona haya hecho durante la vida normal o mortal, por insignificante que sea, sea buena o mala, se presentará en forma de pergamino para el juicio final, con la recepción virtuosa en sus manos derechas y los viciosos en sus manos izquierdas, mientras que los profetas y los primeros mártires serán testigos en la corte divina. Es cierto que Dios es omnisciente, pero se requerirá el testimonio de testigos para poner énfasis en la justicia divina. Los principales testigos serán el profeta del Islam y los imames infalibles de su descendencia. La ley termina con la frase: se hará juicio entre ellos con justicia y no serán perjudicados. Es evidente que cuando Dios Todopoderoso ejerce influencia, la tierra está iluminada por la luz de su justicia para reflejar con precisión las obras de la humanidad, que ya no estarán ocultas, y el juicio se basará en la verdad y la justicia sin que ninguna persona sea perjudicada.
De esta ley ya aprendemos que, primero, la luz divina iluminará tan intensamente la escena en el día de la resurrección que todo, incluso lo que hayan hecho los seres humanos buenos o malos durante la vida mortal, se manifestará por completo. Segundo, los profetas y los mártires más prominentes servirán como testigos para recordarles a las personas que no habían ahorrado nada, ni siquiera su vida, para guiarlos hacia la verdad y evitarles las tentaciones de Satanás. Pero los pecadores intransigentes y los incrédulos se negaron para escucharlos. Y tercero, Dios el Misericordio decide sobre la base de la justicia y la verdad, sin que nadie sea el menos agraviado.
Y ahora escucharán la ley 70 de la sura de los grupos.
Cada uno recibirá conforme a sus obras. Él sabe bien lo que hacen.
Esta ley significa decir que las decisiones divinas, ya sean recompensas para los justos y castigos para los pérfidos, se recompensarán por completo para cada persona. En otras palabras, son los hechos que habíamos hecho los que toman la forma de recompensa o castigo en ese día. A excepción de Dios, el Creador Todopoderoso, nadie puede administrar justicia con tanta precisión, ya que el Señor Altísimo es plenamente consciente de lo que hacemos, ya sea abierta o secretamente. Incluso no hay necesidad de testigos, ya que su omnisciencia excede por mucho a todos los testigos, pero el favor divino y la justicia requieren la presencia de testigos.
De esta ley aprendemos que, primero, los hechos, ya sean buenos o malos, se manifiestan en el día de la resurrección. Segundo, es el día para el que tenemos que prepararnos. Y tercero, Dios, el Omnipotente y todo observador, es plenamente consciente de lo que sea que hagamos, ya sea abierta o secretamente, e incluso de los pensamientos que pasan por la mente. Queridos oyentes, finalizado nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hoy, en El Frasco.
Irán era gobernado por una autocracia que era cuestionada por las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la falta de democracia, un aspecto sobre el que los países occidentales aliados al Shah hacían la vista gorda.
Estela Caloni, periodista especializada en política internacional.
Un gobierno terrible, autoritario, que respondía a intereses extranjeros.
Tenía el control absoluto de Irán, designaba al primer ministro, podía disolver el parlamento, controlaba al ejército y podía declarar guerras. Además, controlaba la prensa.
Los manifestantes ya se han cansado de este rey que con despilfarro y mano de hierro quiere convertir Irán en una gran potencia basada en el modelo occidental.
Mohammad Reza Iravani, guía de la casa del imán Jomeini en Qom.
Lo más importante fue que el ayatolá Jomeini vio que el Shah actuaba bajo la influencia de Estados Unidos y en ese momento el ayatolá quería que el régimen se alejara de esta influencia americana.
Las torturas, ejecuciones y destierros no pudieron impedir la lucha del pueblo contra la desigualdad, la falta de libertades políticas y civiles y la corrupción del régimen Pahlaví.
Y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Jomeini.
Fuente: Hikma History.
Feeling his position was untenable,
sintiendo que su posición era insostenible, el Shah se exilió en 1979 y se abolió la monarquía.
Finalmente, el 11 de febrero de 1979, se proclama la República Islámica de Irán.
Irán fue un aliado.
Pedro Brieger, periodista y sociólogo.
De los Estados Unidos durante décadas. El problema fue cuando cayó su aliado, que era el Shah en 1979. Ahí es cuando comienza la demonización de Irán.
Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo.
Raúl de la Torre, periodista y economista.
Que hay una demonización por un lado y esa misma política genera, yo te diría, una entronización de Irán como uno de los modelos de oposición a Estados Unidos.
Estela Caloni, periodista especializada en política internacional, expresó.
Lo que hizo la revolución iraní es volver la justicia para el pueblo iraní, sobre todo recuperar la justicia, recuperar la soberanía, recuperar sus recursos.
Hablaremos sobre esta revolución trascendental con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor con el puño en alto.
M.H. Sermón, conductor del programa El Frasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Según las narraciones de la prensa dominante, había una vez una nación llamada Irán que gozaba de libertad, prosperidad y democracia hasta que llegó una malvada revolución que terminó con todo. Irán, una sociedad moderna y próspera antes de la revolución de 1979. Del Viernes Negro de 1978 a la Vida Oscura, cómo la revolución islámica cambió Irán. Ya veremos qué tan próspera y moderna era esa sociedad, pero para comprender mejor lo que sucedió debemos remontarnos a los años 50.
The Cold War, YouTube.
Mossadegh, a firm believer in democracy and parliamentary power.
Mossadegh, un firme creyente en la democracia y el poder parlamentario, es ahora el primer ministro. El 1 de mayo de 1959 se nacionalizó la industria petrolera de Irán.
El entonces primer ministro iraní, electo democráticamente, había nacionalizado el petróleo. Y sí, eso causó el enojo de quienes ustedes ya se imaginan.
Fuente: BBC.
Y En 1953, tras un golpe de Estado que la CIA admitió que orquestaron Reino Unido y Estados Unidos, Mossadegh fue despojado del poder que regresó al Shah Pahlavi.
The Cold War YouTube.
Mossadegh was arrested upon the return of the Shah.
Mossadegh fue arrestado al regreso del Shah, quien, cabe señalar, estuvo acompañado por el director de la CIA, John Foster Dulles. Pura coincidencia, estoy seguro.
Cero coincidencia. Y así, a partir de 1953, el Shah Reza Pahlavi se volvió a sentar en el trono, se puso la corona y, claro, el puño de hierro.
En 1957, con ayuda de la CIA, el Shah crea la SAVAK, la inteligencia iraní, un organismo cruel que represiona a opositores políticos, que cada vez son menos.
No había lugar para la oposición y quien se atreviera a disentir podía convertirse en objetivo de la SAVAK.
La SAVAK funcionaba bajo la supervisión de una CIA que algo conoce de torturas y tenía una masiva presencia en el suelo iraní. ¿Soberanía? ¿Qué es eso?
Nico Roa, analista internacional.
Estamos hablando de un país, Irán, que tenía cerca de 50.000 asesores norteamericanos, incluidos personal de la CIA.
La represión hacia los opositores por parte de Shah fue acompañada de un proceso de occidentalización que pretendió barrer con la cultura y la fe del pueblo iraní.
Una occidentalización que hasta prohíbe el uso de los atuendos tradicionales islámicos. Y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Jomeini.
El imán Jomeini, que desde 1964 había sido forzado al exilio por su oposición a la monarquía, alertó sobre los planes del Shah y lideró la lucha del pueblo iraní por liberarse.
Mohammad Reza Iravani, guía de la casa del imán Jomeini en Qom.
Lo más importante fue que el ayatollah Khomeini vio que el Shah actuaba bajo la influencia de Estados Unidos y en ese momento el ayatollah quería que el régimen se alejara de esta influencia americana. Quería que fuéramos independientes y que se respetara la cultura de los iraníes y del Islam.
El imán Khomeini lideraba la lucha desde el exilio. Las torturas, ejecuciones y destierros no pudieron impedir la lucha del pueblo contra la desigualdad, la falta de libertades políticas y civiles y la corrupción del régimen Pahlaví.
Un régimen que además de perseguir, encarcelar, torturar y ejecutar a los disidentes, se enriquecía a costa del pueblo. El Shah posee una de las mayores fortunas del mundo.
Estela Caloni, periodista especializada en política internacional, añadió.
Toda esa gran riqueza que se veía alrededor del Shah, todo eso no le llegaba al pueblo, al mero pueblo, ni en educación, ni en nada.
Y algunos medios, aunque cueste creerlo, intentan al día de hoy imponer la idea de que ese contexto de desigualdad era algo inspirador. Cuando Irán fue el lugar más lujoso e inspirador del mundo. Y hablando de extraños elogios, en 1977 el entonces presidente de Estados Unidos llegaba a Teherán y mientras el pueblo tenía serias dificultades económicas y era brutalmente reprimido, vean cómo definía a Irán.
Informe de Emin Esif, DW Noticias.
Era el invierno de 1977. Durante una visita al Shah iraní, el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, definió el país como una isla de estabilidad en Oriente Medio.
Bueno, se ve que la isla de estabilidad solo era en el palacio del Shah, porque en el resto del país...
Desde principios de 1978, cientos de miles de iraníes se manifiestan contra su monarca. Protestan contra un sistema injusto y corrupto que ni siquiera satisface las necesidades básicas de la población.
En 1978 las manifestaciones se incrementaban y no solo cargaban contra el Shah, sino también contra quienes manejaban sus hilos.
La mano de hierro que utilizaba el Shah era apoyada por estadounidenses e israelíes.
Tanto para Tel Aviv como para Washington, el régimen del Shah es un socio inestimable. El comodín en la gran partida de póker de Oriente Medio.
Pero finalmente los que jugaban al póker con el pueblo de Irán se terminaron quedando sin su comodín. Reza Pahlavi, el tirano que empujó a Irán a la revolución.
Fuente Al Jazeera.
Feeling his position was untenable,
Fue la gente de todo Irán quien eligió a Jomeini, que lo querían a él como líder. Tal revolución por parte del pueblo nunca antes había ocurrido en la historia.
Caído el rey, retornó al país el líder que comandó la lucha de su pueblo contra la opresión.
El 1 de febrero de 1979, el ayatolá Jomeini regresa triunfante a Irán después de 15 años en el exilio.
Esta fue la celebración de bienvenida más grande de la historia. 10 millones de personas querían saludar a su líder.
Y 10 días después de su retorno, triunfó la revolución islámica de Irán.
Finalmente, el 11 de febrero de 1979, todo el ejército se rindió ante las fuerzas populares y la revolución islámica resultó victoriosa, poniendo fin a gobiernos monárquicos que rigieron en el país durante 2.500 años.
George H. W. Bush, expresidente de Estados Unidos.
It was the people all over Iran.
Nunca pediré disculpas por los Estados Unidos de América. Nunca, nunca. No me importa cuáles sean los hechos.
Has never occurred before in history.
Y poco después, la prensa dominante, es decir, aquella cercana a Washington, ya publicaba titulares como este. Irán convertida en una dictadura islámica. Ese titular habla de dictadura islámica, pero resulta que hubo algo que muchas veces enfurece a Occidente, la voluntad popular contraria a sus intereses. ¿Cómo se atreve el pueblo de Irán a elegir? Irán celebró un trascendental referéndum en el que, con el 98% de los votos a favor, se decidió establecer en el país una república islámica. El pueblo iraní había decidido en forma abrumadora y eso evidentemente enfureció a Washington, que no ahorró recursos para castigar a Irán, a su pueblo y a la revolución. Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein cuando utilizó armas químicas contra los iraníes, según nuevos documentos. La ofensiva estadounidense no tenía límites e incluyó el derribo de un avión comercial con civiles. Cuando Estados Unidos derribó un avión iraní con 290 pasajeros y no se disculpó.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
I'll never apologize for the United States of America.
No se preocupen, vamos a liberar a Irán. Van a liberarse a sí mismos muy pronto.
Un ser humano ejemplar, sin dudas. Y claro, como nada de eso pudo derribar a la revolución islámica, también apelaron, y desde el comienzo de la revolución, a un terrorismo económico que nunca se detuvo. Trump anuncia sanciones a los sectores del hierro, acero, aluminio y cobre de Irán.
Estas son las sanciones más altas nunca antes impuestas sobre un país.
Las sanciones contra Irán, el peor acto de terrorismo durante la pandemia del coronavirus. Nada de eso funcionó, pero claro, a la par de las sanciones, desde 1979, la prensa hegemónica ensayó todo tipo de ataques hacia Irán. La revolución islámica en Irán, más de 40 años vulnerando los derechos de las mujeres. Se trata de una nota que no cita una sola fuente estadística, pero lo cierto es que la comparación con el régimen del Shah no favorece mucho a esa narrativa. La tasa de alfabetización en Irán ha mejorado considerablemente en las últimas 4 décadas. Los datos recogidos por Naciones Unidas muestran una altísima tasa de alfabetización en el país de un 98% en total, incluyendo mujeres y hombres. Veamos, por ejemplo, lo que dice este documental francés sobre Irán del año 2008.
Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo.
¿A quién da miedo concretamente? Aquí tenemos el control remoto. ¿Qué dice ese documental segundos antes?
Ha desafiado a América. Ha amenazado a Europa y ha cuestionado el orden mundial. Desde la Revolución Islámica, Irán da miedo.
La pregunta lógica es, ¿a quién concretamente le puede dar miedo una potencia que cuestione el orden mundial? ¿Será por eso que Biden ahora dice esto?
Estela Caloni, periodista especializada en política internacional.
Don't worry, we're going to free Iran. They're going to free themselves pretty soon.
Bueno, tal vez a Biden no le haya llegado el memo, pero como hemos visto a lo largo de este programa, el pueblo de Irán se liberó a sí mismo hace ya 44 años. ¿Será por eso que el poder hegemónico busca incentivar disturbios? Protestas en Irán. ¿Estamos ante una nueva revolución? Irán necesita una nueva revolución. ¿Y quiénes estarán soñando con incentivar esa nueva revolución para acabar con aquella iniciada en 1979?
Nico Roa, analista internacional, acotó.
Están con el sueño de crear el gran Israel en todo ese Medio Oriente, y para esos sueños y esas ambiciones, la presencia de Irán es insoportable para ellos. Por eso la furia de Estados Unidos con Irán, por eso la furia de Israel con Irán, porque tiene liderazgo.
Y por lo visto seguirán furiosos. Sobre esta revolución, a 44 años de su triunfo, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día.
Este es el sentido correcto de la revolución iraní que nadie supo ver, que para mí es verdaderamente lo sorprendente. Ni el Mossad, ni la KGB, ni la CIA, nadie supo advertir que esta era una revolución completamente identitaria, vamos a llamarla, y nueva.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Hassan Bracamonte, que es profesor de lengua y literatura persa. Hassan, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el programa.
Saludos, es realmente un honor estar invitado nuevamente. Muchísimas gracias a esta casa por invitarme y también a toda la audiencia.
Bueno, Hassan, vamos a hablar de la revolución islámica, ¿no? ¿Crees que esta revolución, digamos, ha hecho algo osado, ¿no? Que es surgir, digamos, ante los ojos del mundo, pero además frente a los poderes, ¿no?, hegemónicos, estaba Estados Unidos, a Europa, inclusive a la Unión Soviética, ¿no? Ha sido un fenómeno particular en ese sentido, ¿no?
Sí, realmente que lo fue y que lo es. Este es el punto más importante de destacar, que es un proceso político que continúa hasta nuestros días. No fue un proceso político exiguo. Y cabe destacar justamente esto, ¿no? Es decir, cuando en el mundo se establece un poder en ese momento bipolar o unipolar hasta hace muy poco, que parece prácticamente perfecto, en ese mismo momento se empiezan a mover las piezas de forma en que el tablero cambia. Y uno de los grandes cambios que hubo en la bipolaridad de la Guerra Fría fue justamente la Revolución Islámica en Irán, que logró sacudir la zona y además empezar a generar un polo de poder independiente en la zona de Asia Occidental.
Ahora, por lo general, lo que vemos, digamos, particularmente en el siglo XX, ¿no?, cuando uno habla de revolución, inmediatamente piensa en lucha armada, ¿no? Pero, sin embargo, aquí hemos visto que el Imam Khomeini, desde el exilio, y en una época donde no existían las redes sociales o las comunicaciones que tenemos actualmente, ha logrado comandar una revolución, pero en forma, digamos, pacífica desde el exilio, ¿no?
Sí, claro, eso realmente es de destacar. Nótese que ha sido la izquierda quien ha impuesto la idea de asimilar la lucha armada con la revolución, sobre todo lo que fue los movimientos foquistas, etc. No solamente la revolución islámica ha logrado un cambio de gobierno y un cambio de régimen, sino que también tenemos la experiencia en Argentina del justicialismo, ¿no? De ese 17 de octubre, donde el pueblo salió a buscar, a restituir a un líder que fue quien los representó, que logró aunar a una serie de distintos movimientos sociales, políticos y también económicos, uh-huh, ¿no? Porque lo que fue el justicialismo en Argentina englobó a distintos sectores económicos. Bueno, en una dimensión más profunda y también más amplia sucedió eso en la revolución islámica en Irán. El imán Khomeini logra vincular, aunar y encarar, es decir, dirigir una serie de movimientos sociales y políticos, como también varios sectores económicos que estaban siendo fuertemente perjudicados por la administración de la monarquía Pahlaví, uh-huh, y a través de justamente aunar esos movimientos fue que pudieron encauzar la revolución islámica, cuyo proceso político continúa hasta nuestros días.
Ahora, el régimen Pahlaví, ¿no?, de alguna forma lo que buscaba era occidentalizar a Irán, ¿no?, quitarle su identidad, su fe. ¿Crees que eso trasladado a la actualidad es lo que, digamos, vuelven a intentar con Irán?
La cuestión de la occidentalización no solamente es una cuestión, una pregunta, incluso hasta en términos filosóficos del Asia Occidental, sino de toda el Asia y de toda el África. Es un proceso de descolonización donde hay una pugna entre el mundo desarrollado y las raíces propias. Lo que ha logrado la Revolución Islámica de Irán es generar un desarrollo a nivel nacional de todo lo que es la infraestructura, las ciencias y la economía, como así también una reconexión del pueblo iraní con sus tradiciones, dado que la teoría política que triunfa en Irán es una teoría política que parte de la tradición de la civilización que así podemos llamarle, según algunos iranólogos, islamo-persa. Uh-huh. Justamente esta contradicción que se ve en toda en Asia continúa hasta el día de hoy en Irán, entre el Gharbzadegi, la occidentalización tóxica, como le llamaba el gran escritor Jalal Ole Ahmad, y ¿no? los sentimientos patrióticos de aquellos que ven la tradición y digamos, la vinculación con los orígenes civilizatorios del Asia Occidental.
Ahora vemos que el triunfo de la Revolución Islámica, trasladado a la actualidad, ha significado un empoderamiento por parte del eje de la resistencia, ¿no? Y eso también particularmente es lo que molesta al poder hegemónico, ¿no?
Sí, es así. Como he dicho anteriormente, el punto más importante de lo que refiere, de lo que produce la Revolución Islámica en Irán, es justamente la creación de un polo de poder independiente en el Asia Occidental. Que hasta ese momento, tengas en cuenta que la zona se repartía entre Francia e Inglaterra y se le entendía como una zona asegurada, ¿no? Es decir, siendo los países árabes del Levante estar bajo la colonización de Francia e Inglaterra y un país, que está en concordancia con Estados Unidos, ¿no? Que era la dinastía Pahlaví, uh-huh. sobre todo después del derrocamiento del Shah, uh-huh. el primero de los Pahlaví, se pone el segundo, ¿no? Ya más títere de Estados Unidos, era una zona, era un pato trasero más del eje, digamos, de la hegemonía occidental, y que bueno, esto se quiebra y comienza a haber un polo independiente de poder, que no solamente afecta a Irán, sino en especial a los países del Levante, ¿no? Estamos hablando de Siria, Palestina, Irak, una parte de Irak se le considera el Levante también, y el Líbano, por supuesto.
Hassan, hablabas del desarrollo que tiene Irán actualmente, ¿no? El desarrollo a nivel tecnológico, científico. ¿Se puede vincular eso a la milenaria tradición de la historia del pueblo persa?
Sí, por supuesto. Cabe destacar y téngase muy en cuenta de que Irán no ha sido nunca un país más, ¿no? Es decir, Irán, cuyo nombre original es Irán, se confunde mucho con la cuestión, la terminológica, ¿no? Persia e Irán. Uh-huh. Ya en los tiempos aqueménidas, el nombre de la civilización a la cual hacemos referencia es Irán. Nunca se ha abandonado ser un país más, ¿sí? Siempre existió la conciencia nacional milenaria de que Irán está obligado a ser una gran nación. Y esto ha sido así siempre y será así siempre.
Ahora, bueno, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con la manipulación mediática, ¿no? Particularmente en los últimos meses hemos visto un ataque furibundo, ¿no? contra Irán, y allí está el proceso revolucionario también, que de alguna forma resiste todos estos embates, ¿no?
Sí, me gustaría que estas intervenciones no solamente sean una charla, sino también proponerle a una audiencia una lectura. Uh-huh. Hay un ensayo que salió el año pasado, en el año 2022, del filósofo germano-coreano Byul Chun Han, titulado Infocracia, uh-huh. donde demuestra en este ensayo cómo existe un sistema informático al nivel mundial que es totalitario. Y esto Irán lo ha padecido muchas veces. Hay un ejemplo paradigmático de cómo funciona la infocracia, que es lo que vivió Irán en el año 2020. En el año 2020, con el martirio de Qasem Soleimani, el general y mártir de las fuerzas especiales Quds, es hasta el día de hoy baneado, censurado completamente por todos los gigantes de las redes sociales. No se puede hacer ninguna difusión bajo ningún punto de vista, siendo que es uno de los hechos históricos más importantes de este siglo. Y nótese que ese mismo año es censurado en las redes sociales el asesino también de Qasem Soleimani, que es Donald Trump. En el momento preciso en el cual él estaba peleando las elecciones, él es censurado. Entonces, no solamente al eje de la resistencia, sino también al presidente de los Estados Unidos, la infocracia puede banearlo, censurarlo, o bien generar una realidad paralela en la cual se opera. Entonces, realmente, en base a esta lectura, nosotros podemos proponernos una mirada distinta de cómo nosotros, como ciudadanos, nos vinculamos con aquella información que consumimos en el día a día.
Hassan, vamos a hablar de la figura central de la revolución, que es el Imam Khomeini, ¿no? Quizás aquí en Latinoamérica, de alguna forma, se sabe poco o se demoniza su figura, ¿no? ¿Pero qué crees que puede aportarle a la región el conocimiento de su figura y de su legado?
Desde el punto de vista de la filología, creo que es muy importante tener en cuenta de que el Ayatollah Khomeini es una figura única en la historia de la humanidad, dado que es una figura multifacética. Lamentablemente, como usted bien ha dicho, se lo conoce tanto por la propaganda en contra como así también por su rol político. Pero realmente fue una persona de un gran legado en términos civilizatorios, porque nos ha ofrecido una gran cantidad de tomos de libros escritos de los temas más variopintos, como ser la filosofía, la gnosis, el misticismo y la literatura misma. El Ayatollah Khomeini ha logrado demostrarle al mundo ser un ejemplo de tenacidad. Realmente ha tenido durísimas pruebas, lo cual Khomeini es una persona que nosotros, como civilización emergente, que somos los hispanoamericanos, tenemos que prestarle plena atención. Encontraremos allí un ejemplo de disciplina, estoicismo y entrega. Por lo tanto, creo que es un ejemplo muy importante, sobre todo para este mundo nuevo que están haciendo, que es en nuestra América Latina.
Hassan, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial.
Gracias a ustedes, es un placer.
Y bueno, nosotros, como siempre, en este programa sobre la Revolución Islámica, les ofrecemos este retrotweet.
Debemos estar al servicio de los oprimidos porque ellos son la base de nuestra merced. Imam Khomeini.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Es el pueblo iraní el que salió a las calles y el que durante los años ha permitido mantener una revolución.
Claves de la vida. Algunos métodos para el tratamiento.
En este programa les daremos a conocer sobre algunos métodos para proteger la salud que se ha mencionado en el estilo de la vida islámica. Lograr la salud física y psíquica ha sido siempre uno de los deseos del ser humano. Una gran parte de los esfuerzos científicos del hombre y también descubrir los secretos del mundo se han llevado a cabo con el fin de acceder a posibilidades para erradicar las enfermedades y regalar la tranquilidad al hombre. Y y los líderes religiosos han posibilitado con mensajes sencillos y aplicables lograr este objetivo. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, le dijo al imán Ali, la paz sea con él, lo siguiente. Oh Ali, comienza y termina tu comida tomando un poquito de sal, ya que esta última cura 70 enfermedades, donde la lepra está entre las menos importantes. Al respecto también el imán reza, la paz sea con él, dice, el que quiere salvarse del catarro a lo largo del invierno, es recomendable que tome todos los días y tres veces al día la miel con cera. El imán Ali, la paz sea con él, también dice, cuando los musulmanes se ponen débiles, deben tomar leche y comer carne, porque gracias al poder divino, en cada una de ellas se encuentran las fuerzas.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. En 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro. No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.